Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
En plena Semana Santa, la economía mundial está pasando también su propio viacrucis con los aranceles y la estación de penitencia está, pues, en la Casa Blanca. Giorgia Meloni, la primera ministra de Italia, será recibida esta tarde-noche por Donald Trump en el despacho Oval. Va a ser la primera líder de la Unión Europea a la que el presidente de Estados Unidos recibe en medio de la guerra arancelaria. La verdad es que tiene cierto sentido esta deferencia hacia Meloni, porque de todos los mandatarios europeos, la dirigente italiana es la que tiene más sintonía ideológica con Donald Trump. Ya solo el gesto de recibirla en persona, en un momento tan delicado, dice muchas cosas, sobre todo si lo comparamos con el trato que ha dado a otros países. Esta semana, sin ir más lejos, el contacto con España ha sido mucho más modesto, podemos decir, ¿no? De perfil más bajo. Ha sido el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, el que se ha entrevistado con el secretario del Tesoro de Estados Unidos. Este es otro nivel y Trump parece haber elegido interlocutor, o bueno, interlocutora en este caso. Ahora bien, ¿es ese el papel real de Giorgia Meloni? ¿Ser una especie de portavoz de la Unión Europea? Pues nadie lo sabe con certeza. Lo cierto es que la italiana es la economía más expuesta a los aranceles porque es la que más exportaciones realiza a Estados Unidos, que es su principal mercado. Así que Meloni tiene un interés muy particular en apaciguar a Donald Trump. Aún así, la italiana es consciente de que le tocará mantener una posición común. Seguramente no porque le apetezca, sino porque la economía europea está muy centralizada y es muy difícil que un país pueda ir por libre. Seguramente desde Bruselas tampoco ven a Meloni como la representante perfecta, pero es la que a priori mejor se puede entender con Trump. Y digo a priori porque si el presidente de Estados Unidos tiene carácter, a la italiana no parece que le falten ganas de defender sus argumentos. Si bien tiene esa sintonía con Donald Trump, también ha demostrado más de una vez que no tiene reparos en mantener su criterio. Por ejemplo, en cuanto a la guerra de Ucrania, ha defendido claramente una postura contraria a la del presidente de Estados Unidos. La verdad es que tiene su curiosidad, ¿eh?, la reunión en el fondo y en la forma. La imagen impulsiva de Donald Trump frente a esa inteligencia intuitiva, ¿no?, que se aprecia en Giorgia Meloni. ¿Qué puede salir de esa mezcla? No lo sé. Pero puede acabar, eso sí, afectando a nuestra propia economía.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Así que pendientes de esta reunión, que como digo será en la tarde-noche española. Además están pasando más cosas destacadas que te cuento con Eva Revenga.
Estamos muy pendientes de la reunión del Banco Central Europeo que acaba de terminar y tras la que se espera que se anuncie una nueva rebaja de los tipos de interés. De producirse, el precio del dinero se quedaría en el 2,25%. Enseguida, en este mediodía COPE, te vamos a contar el resultado de ese cónclave monetario y cómo el Euribor, el principal índice de referencia para calcular las hipotecas a tipo variable, ya ha descontado esta rebaja hasta situarse en el umbral del 2,1%. Quien también la ha descontado desde el otro lado del Atlántico es Donald Trump, quien este jueves ha vuelto a pedir a la Reserva Federal estadounidense que haga lo mismo. A renglón seguido también ha añadido que su presidente Jerome Powell debe ser despedido. Terrible suceso el que nos llega desde Almodóvar del Campo, en Ciudad Real. Un hombre ha sido detenido por intentar quemar a otro mientras este dormía en la calle. La víctima permanece ingresada en estado grave. Y te cuento un dato y una imagen. Pese a la incertidumbre sobre el futuro más inmediato de Siria desde la caída del régimen de Al-Assad el pasado mes de diciembre, unos 175.000 sirios han regresado a su país desde Turquía. Y la imagen se la ha llevado este jueves el Premio Mundial de Fotografía, realizada por la fotógrafa palestina Samar Abu Elouf. Muestra a un niño de 9 años de Gaza que perdió ambos brazos en un ataque israelí.
Y en el deporte, Luis Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
La afición del Real Madrid reparte responsabilidades en el día después de la eliminación de la Champions.
Ha sido una eliminación muy dolorosa por las formas y es día de amplio debate. La encuesta que hemos colgado en Deportes Cope señala en primer lugar a la planificación deportiva de la directiva y algo por detrás a entrenador y jugadores en porcentaje muy similar. Preguntamos, Melchor Ruiz, para el club, ¿en qué lugar queda Carlo Ancelotti?
Bueno, en estos momentos no se espera una decisión inmediata respecto al futuro de Carlo Ancelotti, que recordemos tiene contrato hasta el 2020. No se va a tomar una decisión ya, principalmente porque el equipo todavía tiene por delante la final de la Copa del Rey, sigue con opciones en la Liga y al término de la misma estará el Mundial de Clubs. Por lo que, en función de lo que suceda en la final de Copa y en la Liga, ambos, por cierto, con el Barça como rival y juez, entonces se tomará una decisión definitiva.
El Barça, por cierto, ya sabe que su semifinal contra el Inter de Milán se jugará a 30 de abril la ida en Montjuic y el 6 de mayo la vuelta en Milán, a 5 días del Clásico de Liga. Hoy Athletic de Bilbao Rangers a las 9 en la Europa League y Jagiellonia Betis a las 7 menos cuarto en la Conference, los dos equipos españoles para meterse en semifinales. Y en el Godó, eliminado Munar, Alcaraz juega no antes de las 4.
Gracias, Luis. Y se está cumpliendo el guión previsto, ¿eh? Semana Santa con tiempo muy revuelto. Esto parece una montaña rusa. Es quizá el día en el que la lluvia, salvo en Galicia y a última hora, pasará más de largo. Porque a partir de mañana, ya te digo, que vuelve esa lluvia prácticamente a toda España y se queda además durante todo el fin de semana. Un tren de borrascas con mucha incertidumbre y del que solo parece que se va a librar algún punto del litoral mediterráneo. Bueno, con este tiempo se van a encontrar quienes hayan cogido el coche o vayan a cogerlo en el regreso a casa escalonado previsto entre el domingo y el lunes. Bueno, a las 2:06, hora menos en Canarias, aquí en Mediodía Cope, volvemos a acercarnos hasta la Dirección General de Tráfico para saber cómo se circula por las carreteras del país a esta hora. DGT, Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes. En estos momentos estamos pendientes de varios accidentes en Burgos, en la AP1 en Pancorbo, hacia la capital burgalesa, ya en Valladolid, en la 62, en el entorno de Simancas, hacia Tordesillas, y uno dificulta la salida de Valencia, la 3, en el entorno de Cheste. Al margen de estas incidencias, tráfico intenso en las salidas de Madrid, en la 1 en circuito del Jarama y Venturada, la 3 en Rivas, en Toledo, en la 5, desde Quismonde hasta Santa Olalla, dirección Extremadura, en la 4, a su paso por La Guardia, hacia Andalucía, ya en Albacete, de entrada por la 31, a su paso por Campoyano, en Valencia, complicaciones en la autovía 7, en Rafael Buñol, dirección Alicante, complicada también el acceso a Barcelona, a la ciudad condal, en la AP7 en Subirats, y mucha precaución en la salida de Sevilla por la 4 en el entorno de Dos Hermanas.
Pues esta es la situación del tráfico, así que cuidadito, máxima prudencia. Y es difícil resumir con un solo sonido estas primeras horas del Jueves Santo, en el que las calles de nuestro país se están llenando de pasos, de procesiones, en definitiva, de devoción. Pero si hay uno que ilustra este sentir, es ese momento en el que 13 legionarios trasladan a hombros al Cristo de Mena mientras cantan su himno, el novio de la muerte, en Málaga. Es un momento, desde luego, muy emocionante. Luego está también el recogimiento de procesiones como la de la talla más antigua de Salamanca, el Cristo de la Agonía Redentora. O el mensaje que en la Catedral de Valladolid ha dejado esta mañana durante la misa crismal su arzobispo y presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello.
El mundo en el que vivimos ha hecho tal elogio del individualismo que parece imposible la convivencia y la gestión de los asuntos públicos. El individualismo se mete como un virus en el presbiterio, en las congregaciones religiosas, en las familias, en las realidades asociativas del pueblo santo de Dios, en la vida de las parroquias, que impide que pueda surgir la novedad del Evangelio.
Y este Jueves Santo, como no podía ser de otra manera, miramos al Vaticano. Esta mañana la Basílica de San Pedro ha acogido la tradicional misa crismal en la que se ha ausentado el Papa Francisco, al que sí hemos visto estos días, pues en momentos puntuales, pero que sigue recuperándose de esa infección respiratoria que sufrió hace unas semanas. A las 2:09 nos vamos hasta el Vaticano. Allí está Eva Fernández. Eva, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Aunque hay que decir que no hay nada confirmado, bueno, siguiendo la tónica, por otro lado, marcada por la Santa Sede, las miles de personas que hoy están allí confían en que esta tarde el Papa acuda al tradicional lavado de pies a 12 presos en la cárcel Regina Coeli y que se ha convertido en una de las imágenes más simbólicas de su pontificado.
Sí, hoy la verdad es que está lloviendo mucho en Roma, ¿no? Y quizás por este motivo la Santa Sede prefiere ser cauta y no confirmar la más que probable escapada del Papa a esta cárcel muy cercana del Vaticano, la del Regina Coeli, donde, según ha podido saber COPE, todo está preparado para recibirle a las 4 de la tarde si finalmente puede acercarse. Quizás, Pilar, se trate más bien de una visita simbólica durante la que saludará a los detenidos, porque es probable que no se encuentre lo suficiente recuperado como para participar en el ritual del lavado de los pies, tal como ha hecho hasta en 9 ocasiones durante su pontificado. Hace justo un año, lo contábamos, lo hacía en la cárcel de mujeres de Rebibbia, donde recordó a las internas que todos cometemos errores, pero que el Señor siempre nos espera con los brazos abiertos y nunca deja de perdonar. Desde que era arzobispo de Buenos Aires, Pilar, sabemos que Francisco ha optado por trasladarse cada Jueves Santo a un lugar ligado a la marginación para mostrar el significado profundo del inicio de la Semana Santa. Tendremos que esperar, por lo tanto, para ver si su convalecencia le permite realizarlo hoy.
Es decir, que es muy probable que, bueno, no lo sabemos, ¿no? Que acuda, pero obviamente lo que no va a hacer es el tradicional lavado de pies, entre otras cosas, porque, hombre, recuperándote de una neumonía, exacto, no parece tampoco lo más adecuado.
Exacto, nos imaginamos que no lo hará, pero sí que querrá estar con los presos de esta cárcel.
Seguro que sí. Eva Fernández, gracias.
A ti, un abrazo, Pilar.
Y estos días, que sí, que son momentos, pues como estamos contando, para el recogimiento, también es verdad que muchos lo que deciden es viajar, quizá estás intentando buscar ese sol, ¿no?, que ha sido tan esquivo durante todo lo que llevamos de primavera, pasar unos días de descanso. Bueno, las previsiones del sector son muy optimistas y apuntan a que, pese al tiempo revuelto, se van a superar los datos de la Semana Santa de 2024. Claro que los que viajen a Tenerife se van a encontrar con una sorpresa poco agradable. La hostelería y los alojamientos turísticos de la provincia, que incluyen a las islas de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro, afrontan hoy jueves y mañana viernes una huelga del personal que trabaja en todo este sector. De nada ha servido la intervención directa en la noche del miércoles del presidente canario para intentar evitar esta situación. Santi Morollón, buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Cómo están las cosas? Huelga, por tanto, hoy y mañana.
Sí, en principio sí, y ya conocemos las primeras cifras de seguimiento que aportan los sindicatos y que elevan hasta el 70% el número de personas que actualmente están haciendo seguimiento de esta convocatoria a la que estaban llamadas en torno a 80.000 personas en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. En cambio, la patronal es más prudente, asegura que todavía no tienen cifras y que el seguimiento es irregular. Se nota especialmente en el sur, dice Asotel, casi nada en la capital, en Santa Cruz de Tenerife, y algo en el norte, pero sin especificar datos. Como bien decías, incluso el presidente de Canarias trató de mediar entre ambas partes, pero finalmente fue imposible llegar a un entendimiento, y eso que las posturas estaban muy cercanas, porque la patronal llegaba a ofrecer una subida salarial del 6% cuando los sindicatos lo que pedían era el 6,25. Bueno, pues finalmente no hubo entendimiento y esta mañana Canarias se ha desperezado, amanecido con esta huelga que está transcurriendo sin incidencias, pero eso sí, entre los reproches entre ambas partes. Los sindicatos dicen que los empresarios han llegado a ofrecer 100 euros al personal que estaba de descanso y señalan que los turistas están entendiendo perfectamente las quejas de los trabajadores. Los empresarios, por su parte, señalan que los piquetes informativos se están excediendo. Vamos a escuchar a Carlos Castillo, de Comisiones Obreras, de la Federación de Servicios, y a Javier Cabrera, de los empresarios del sur de Tenerife.
Y nos decían entre risas, sí, es que ese es el comentario que me dice, de tú duermes aquí, tú estás todo el día aquí, tú no libras, tú no descansas. Ese cliente valora más esto que estamos haciendo nosotros que la propia patronal, y es mucho más empática con nosotros y con nosotras que los propios empresarios y empresarias.
Haciendo muchísimo ruido y desde luego, pues bueno, ciertos clientes pues se han visto algunos intimidados por la presión de los piquetes.
Bueno, el gobierno de Canarias dice que la jornada se está desarrollando con tranquilidad. De momento no se conoce que haya habido suspensión de reservas por esta convocatoria de huelga que prosigue mañana. Eso sí, el daño reputacional al turismo de Canarias está ya hecho.
Eso sí, pero bueno, esperemos que no vaya más la cosa. Santi Morollón, gracias.
Hasta ahora.
Y aproximadamente 500,000 de personas están hoy en España esperando a que se apruebe de una vez la iniciativa legislativa popular para su regularización, para poder trabajar o estudiar y en definitiva vivir y hacerlo ya con unos papeles en regla. Iniciativa legislativa que, como recordamos, respaldan cerca de 1,000 organizaciones sociales quienes reclaman al gobierno que la saque del congelador. También lo hace la Iglesia Católica, que se une a esta reclamación. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Ya no es solo la regularización de su situación, sino también el hecho de que, como el propio Ejecutivo admite que casi 3,000,000 de extranjeros afiliados a la Seguridad Social están contribuyendo decisivamente a mantener nuestro sistema de pensiones
y al crecimiento económico de España, pero está paralizada y guardada en un cajón del Congreso desde hace un año. Los partidos que apoyan a las ONGs que pidieron esta regularización de 500,000 de extranjeros acusan al PSOE de no poner ningún interés en la iniciativa, sobre todo después de haber aprobado la reforma del reglamento de extranjería. Es verdad que hace más flexible la obtención de los permisos de residencia y trabajo, dicen a COPE desde Cáritas, aunque el responsable del equipo de incidencia política, Diego Fernández Maldonado, lamenta que no evite la exclusión social y la explotación laboral de cientos de miles de personas en nuestro país.
Sigue habiendo una población extranjera que realiza puestos de trabajo que actualmente se ven fuera estas listas de afiliaciones, con todo lo que eso conlleva para sus vidas y para el mercado laboral.
Porque trabajan, pero sin papeles, y eso es lo que quieren evitar con esta iniciativa legislativa popular, que vuelve a provocar, por cierto, una fractura en el seno del gobierno, con la inacción del PSOE frente a Sumar, que la está apoyando.
Gracias, Maribel.
A ti.
Y habrá que esperar a ver si el Ejecutivo mueve ficha con este asunto, porque de momento el gabinete de Sánchez está descansando. Y tiene que coger fuerzas, porque el Frente Judicial va a regresar en las próximas semanas tras el último capítulo que escribió este miércoles el ministro Félix Bolaños a cuenta de su declaración ante el juez Peinado por la contratación de la asesora de Begoña Gómez. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. No es la primera vez ni será la última. En el gobierno sangran por la herida de la instrucción abierta contra Begoña Gómez y han tachado de un capítulo más el trance estas últimas horas vivido por Félix Bolaños frente al magistrado. Hasta hablan los socialistas de un descarado lawfare, sin nombrarlo así, porque hay jueces colaborando con la oposición. Y es que al más alto nivel sostienen que Juan Carlos Peinado se ha dedicado a sumar a lo largo de este último año derivadas a la investigación sobre la particular actividad profesional de la mujer del presidente. El cúmulo de frentes es combatido una y otra vez a golpe de arremetidas contra el juez tachado de activista de derechas lanzado al acoso y derribo de Pedro Sánchez. Es el argumentario por el que transita el Ejecutivo en el intento de enmendar la causa. La misma declaración del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha sido sancionada directamente como otra de Peinado y sus excesos.
Y decía que el núcleo duro de Sánchez está descansando, pero no todos. Hoy el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, en pleno Jueves Santo, ha recibido en Madrid a su homólogo marroquí, con el que ha exhibido buena sintonía y el apoyo a la soberanía alauí sobre el Sáhara.
La posición de España sobre el Sáhara Occidental, como saben, está expresada en la declaración conjunta del 7 de abril de 2022 y reconoce los esfuerzos serios y creíbles de Marruecos en el marco de las Naciones Unidas para encontrar una solución mutuamente aceptable.
Pues bien, su socio de gobierno, Sumar, ya ha criticado esta cita asegurando que el lobby de Rabat en España se llama PSOE. Escuchas Mediodía COPE, estamos contando noticias en este Jueves Santo. Ahora es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Dormir poco, ir corriendo a todos los sitios, sobrecarga de trabajo, atascos todos los días, ¿te suena?
Ante el estrés, Zenflore, probiótico de eficacia demostrada que alivia los síntomas del estrés como alteraciones de sueño, ansiedad, irritabilidad, mejora la concentración y energía. Zenflore, de Farmasierra Laboratorios.
Ocasión Plus. Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Qué ganga, qué precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo,
Ocasión Plus.
Soy Dani de Carglass. Como especialistas en lunas, sabemos que un impacto en el parabrisas puede suponer mucho papeleo. Por eso, gestionamos los trámites con tu seguro por ti. Pide cita directamente en Carglass y elige entre más de 200 talleres en España.
Carglass cambia, Carglass repara.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Hoy da gusto asomarse a la calle, aunque haga frío, porque hace más frío de lo habitual para estas fechas. Al menos hace sol y no llueve, así que las hermandades que procesionan esta tarde estarán más tranquilas que la del Cristo de las Tres Caídas, que ayer tuvo que recortar su recorrido. Y los gitanos, que no pudo salir, algunos cofrades, se acercaron a la Real Casa de Correos para hacer una ofrenda floral ante las placas de la fachada principal del edificio en recuerdo del 2 de mayo y de las víctimas de los atentados del 11M y del COVID. Esta tarde el kilómetro cero se convertirá de nuevo en parada obligada para dos de las tres hermandades que procesionan en este Jueves Santo. Por un lado, Jesús el Pobre y por otro, Jesús Nazareno y la Virgen de la Soledad. El Divino Cautivo saldrá del Colegio Calasancio hoy por el distrito de Salamanca y mañana desde la Catedral de la Almudena. En ese nuevo recorrido sí pasará por sol.
Ay, ¿y tú por qué?
El artista sevillano Manuel de la Tomasa estará esperando al Divino Cautivo. A él le cantará desde el balcón de la Real Casa de Correos. Toñi López, buenas tardes.
¿Qué tal, mami? Muy buenas tardes.
Bueno, este año seguramente es aún más especial para esta hermandad.
Sí, muy especial porque no solo cumplen 80 años desde la primera salida de la procesión en 1945, sino que este año tienen importantes novedades. La talla realizada por Mariano Beliuri hace 81 años saldrá por primera vez en su historia de la Catedral de la Almudena y pasará por la Puerta del Sol. Juan Manuel García Gay es el hermano mayor de la hermandad y cofradía de nuestro Padre Jesús, el Divino Cautivo.
Ya la salida de la Catedral y la vuelta de la Catedral para nosotros es algo especial, nunca lo hemos hecho así. Y aparte de eso, pues tenemos previsto, si el tiempo lo permite, hacer un encuentro de cuatro hermandades en la Puerta del Sol, que puede ser algo muy bonito y muy emocionante.
Un encuentro con las hermandades de los Alabarderos, los Siete Dolores y el Santo Entierro en esa llegada a sol, que ha obligado, por cierto, a ampliar el recorrido, aunque mañana, de lo que estarán también muy pendientes, nos dice el capataz de la cofradía, es del tiempo.
Nosotros salíamos de la parroquia de San Sebastián y ahora salimos de la catedral. Imagínate, el cambio es muy grande. Pero bueno, lo afrontamos con alegría, a ver qué es lo que ocurre y a ver si sale. Ya te digo que el problema fundamental de mañana no es el cambio de recorrido y el aumento de metros, que hemos tenido que hacer también bastantes metros, sino el tema de la meteorología, que va a ser la que parece que no nos lo quiere dejar fácil.
La entrada del Divino Cautivo en sol en torno a las 10 de la noche traerá otra novedad porque estará acompañada, como decías, por una saeta interpretada por el cantaor Manuel de la Tomasa en su primera vez en la capital.
La verdad es que cantar en Madrid ya es de por sí un regalo y tiene una importancia. Ya después es verdad también que cantando saeta pues se le suma que bueno, que es la primera vez que voy a Madrid a cantar saeta. La exigencia es importante, pero también se le suma las ganas que tengo de disfrutar y de compartir mi cante.
Eso será mañana viernes, porque esta procesión, la del Divino Cautivo, es la única que sale dos veces en la capital. La primera será esta tarde a las 7 por las calles del barrio de Salamanca y desde aquí, desde el Colegio Calasancio, donde me encuentro ahora mismo. Aquí siguen Mamén adornando y preparando el paso de casi 700 kilos que lleva el Divino Cautivo, una talla de 1,80 de alto y 300 kilos de peso, que será portado por 40 anderos que llevarán sobre sus hombros en total casi una tonelada. Una procesión que parece que hoy no tendrá problemas por la lluvia.
Gracias, Toñi. El año pasado a estas horas recordamos que la imagen del Divino Cautivo estaba resguardo en la iglesia, al menos hoy sí que puede verse en el patio del colegio. Buen día para salir en procesión, sin lluvia, con sol y con temperaturas algo más agradables que estos días atrás. 17 grados van a marcar de máxima los termómetros, 10 de mínima esta próxima madrugada. Mañana vuelve la lluvia y se va a quedar todo el fin de semana, remitirá un poquito el domingo por la tarde. Son las 2:24, hoy no ha habido grandes complicaciones de tráfico, salvo por un par de accidentes a primera hora. Vamos a ver cómo están las carreteras en este momento. Y nos acercamos hasta la Dirección General de Tráfico. Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de complicaciones en las salidas de Madrid. Por la 1, su paso por el Vellón, la Cabrera y Lozoyuela. También van a encontrar algo de tráfico lento en la salida de la 3 en Perales de Tajuña. Y por lo demás, circulación muy tranquila. No registramos más incidencias, pero desde la DGT les vamos a pedir mucha precaución al volante.
Y hoy en Madrid es fiesta, tenemos 4 días por delante para hacer planes y, ¿por qué no?, para empezar a preparar los trajes de San Isidro, que en menos de un mes estamos festejando al patrón de la capital. Enseguida te cuento cómo puedes hacerlo.
En Flexicar, ahora abrimos el primer domingo de cada mes hasta las 3 de la tarde para que en tu día libre puedas venir y elegir tu nuevo coche. Ah, y si vendes tu coche, tráenoslo, porque nadie paga más. ¿Prefieres eso o una comida con los suegros? Ok, nos vemos el domingo. Más info en flexicar.es.
Flexicar, una vida, muchos cars.
¿Sabes quién fue José Luis Ruiz Solaguren? El fundador del primer restaurante José Luis en la calle Serrano. Un pionero de la calidad en la alta gastronomía y el servicio al cliente desde 1957. Hoy José Luis representa con sus 10 establecimientos la alta cocina madrileña para tus celebraciones, comidas, cenas y catering. Infórmate sin compromiso en el 91-484-4303 y vive momentos memorables.
¡Vendido! 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 Puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre. Palabra de Eduardo Molet. Llámame o ven a verme en Fernando el Católico 19, 658 60 60 60. 658 60 60 60. Soy Eduardo Molet.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si estos días no trabajas y no tienes planes, siempre puedes coger aguja e hilo e intentar hacerte tu propio traje de chulapa o de chulapo. No tienes que partir de cero, puedes descargarte los patrones que ha hecho Encarna Herencias, que es la dueña del taller con alma de costura de Leganés. Tienes que imprimir cada sección del patrón en formato DIN A4 y después unir todas las hojas para tener el patrón de cada prenda del traje a escala real. Así que, María Álvarez, buenas tardes. Tú y yo podemos ponernos manos a la obra ya mismo.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues es que ya no hay excusa para no tener traje de chulapo o chulapa, porque con esta iniciativa lo tenemos muy fácil. Solo hay que descargarse de la web www.sanisidromadrid.com los patrones del vestido en el caso de las mujeres o el del chaleco y el pantalón en el caso de los hombres y comprar los materiales que nos vayan a hacer falta. Y después será coser y cantar, nunca mejor dicho, porque tendremos que confeccionar el traje siguiendo las instrucciones que se incluyen también en el descargable. Podemos hacerlo nosotros mismos si sabemos coser o llevarlo a alguna de las tiendas que se incluyen también en el documento para que lo confeccionen ellos, y también apoyamos así al comercio local, a los que llevan toda la vida confeccionando estos trajes para esta tradición madrileña que gente como Paz celebra cada año.
Llevo ya 35 años desde muy jovencita. Primero porque soy madrileña, entonces creo que hay que hacer que nuestras tradiciones no se pierdan. Significa muchísimo lucir el mantón, llevar nuestro vestido, participar en todas las fiestas de Madrid. Entonces tenemos que llevar los vestidos de las castizas madrileñas.
Y qué mejor que lucir un traje tradicional pudiendo personalizarlo como más nos guste y así de paso contribuir a mantener la herencia castiza de la comunidad. Y como novedad este año, además de los patrones para los trajes de adultos, también los más pequeños van a poder vestirse de auténticos chulapos con estilo y tradición, porque se han creado los patrones para los niños de 14 a 12 años.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si te guías por las opiniones de los clientes, las del restaurante La Guisandera de Piñera te van a enamorar.
Menudo descubrimiento, el servicio excelente y todo está de 10.
La carta es una síntesis sublime de Asturias. Desde las suculentas croquetas de picadillo hasta las maravillosas verdinas con marisco.
¿Y tú? ¿Qué opinas? La Guisandera de Piñera, en la calle Rosario Pino 12.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91 468 4907.
Los Fernández son muy amables.
Venta especial de alfombras y tapices artesanales. Diseños clásicos y modernos. Descuentos del 40%. General Martínez Campos 29, 91 308 5000.
Los Fernández son muy amables.
Y en este Jueves Santo tenemos que hablar también de un accidente laboral que se ha producido en el número 69 de la calle de Velázquez. Hasta 5 operarios que estaban trabajando en un bajo en construcción han resultado heridos al desprenderse un falso techo de pladur y caer sobre ellos. 4 han tenido que ser trasladados a distintos hospitales, 2 de ellos potencialmente graves. La información local vuelve en 20 minutos. Escuchas Mediodía COPE con Pilar Cisneros.
Las 2:30, 1:30 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
17 de abril, día de Jueves Santo. Así se producía en torno a las 12:30 de la mañana el traslado del Cristo de Mena a hombros de los legionarios desde la iglesia de Santo Domingo a su casa de hermandad en Málaga. Y así empezamos todos, ¿no?, con el vello de punta, una vez más estos días los más importantes de la Semana Santa. A lo largo de las próximas horas podríamos recorrer cualquier punto de la geografía española, cualquier punto de verdad, para vivir momentos de una intensidad que difícilmente encontraremos en cualquier otra época del año. Desde, por ejemplo, la procesión de la Soledad en Salamanca. Pasando por la madrugada en Sevilla, los empalaos de Valverde de la Vera o la procesión del Cristo de la Buena Muerte en Zamora con el impresionante canto del Miserere este año desde la Plaza de la Catedral.
Miserere mei secundum magnam misericordiam tuum.
Podríamos recorrer, como te digo, cualquier punto de la geografía española este Jueves Santo y también la madrugada que nos lleva hasta el Viernes Santo para descubrir la religiosidad, la emoción, el rito, la tradición y el simbolismo de esa representación de la muerte y la resurrección de Jesús que se va deslizando por las calles y plazas de ciudades y de pueblos. Es la magia, no sé, es la emoción, ¿no?, de esta Semana Santa española en la que se mezclan devoción, fe, solemnidad, recogimiento y esperanza. Y sí, son días, como no, de mirar al cielo, claro. La verdad es que hoy hay que reconocer que tenemos suerte. Nos hemos levantado con un cielo azul y despejado. Así hemos amanecido prácticamente en toda España. Hay que decir que este Jueves Santo es el mejor día de toda la semana. Solo va a llover débilmente en Galicia a última hora por la nueva borrasca que entra por el noroeste. Así que vamos a aprovechar esta tregua, que no solo va a ser además de sol, ¿no?, de falta de lluvia, sino también de subida, afortunadamente, de las temperaturas. Hoy tendremos máximas como, por ejemplo, de 18 grados en Vigo o 17 en Madrid, 15 en Valladolid y hasta 23, 24 grados que se esperan en Murcia. Y en este contexto de tiempo libre y de vacaciones, también son muchos los que lo que buscan es sol y playa, que por otro lado, pues parece que ya toca, ¿no?, a mediados de abril. Un seguro de encontrar buen tiempo y un destino clave siempre y fijo para miles de viajeros estos días es acudir hasta Canarias. Y como demostración de este interés, pues por ejemplo la ocupación, que en las islas durante estas fechas de Semana Santa está en el 95%. Bueno, pues en ese contexto ha llegado casi por sorpresa una huelga en el sector del turismo. 80.000 trabajadores de la hostelería de las islas de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro de los que 30.000 están además en el sector de los hoteles, van a la huelga estos dos días. Patronal y sindicatos no han llegado a un acuerdo de subida salarial, unos ofrecían un 5% y los trabajadores exigían el 6,25%, y a pesar de la mediación del gobierno canario no ha sido posible llegar a un acuerdo para desconvocar la huelga para este jueves y Viernes Santo. El gobierno de Canarias ha decretado servicios mínimos de entre el 15 y el 25% en conserjería, limpieza, mantenimiento, cocina y restaurantes de los hoteles. Eso significa que en los restaurantes se va a garantizar cada día de huelga pues el montaje del buffet del desayuno, almuerzo y cena para los clientes alojados, con un mínimo del 15% de plantilla por establecimiento, turno y día, y mismo porcentaje para la cocina. Bueno, hay que decir que además de los problemas para miles de clientes que no van a disfrutar a lo mejor como pensaban de una estancia tan placentera con todos los servicios que habían contratado, esto podría llevar a algunas protestas, incluso a petición, ¿no?, de algunas indemnizaciones por parte de los clientes. Lo que preocupa realmente ahora es el coste reputacional que puedan sufrir las Islas Canarias, uno de los destinos preferidos para millones de turistas españoles y europeos a lo largo del año.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y con Eva Revenga te cuento además las tres noticias más destacadas a esta hora. Los carburantes se abaratan en esta Semana Santa
por la bajada del precio del barril de petróleo, hoy a $66. Así, el litro de gasolina de 95 se paga de media a 1,48 euros, la de 98 a 1,67, mientras que el litro de diésel está a 1,39.
Y el Reino Unido prohíbe temporalmente la entrada de carne o queso de la Unión Europea por la fiebre aptosa.
El gobierno británico ha prohibido a los viajeros comunitarios que entran en el país con productos cárnicos como embutidos o lácteos para consumo personal, con el objetivo de frenar la propagación de la fiebre aftosa entre el ganado nacional. Entre las excepciones, una cantidad limitada de leche infantil y varios productos como chocolate, dulces, pasta o pan.
Y detenido en Murcia un hombre que se estaba autoadoctrinando para cometer atentados yihadistas.
Al que se le seguía la pista desde hace 6 años tras comprobar que había realizado numerosas búsquedas en internet y almacenaba información sobre el uso y manipulación de artefactos explosivos y armas de fuego. Entre tanto, la Audiencia Nacional ha rebajado de 6 a 5 años de cárcel la condena a un preso que hizo varias pintadas alusivas al Daesh en varios centros penitenciarios, al entender que su mensaje no salió de las instalaciones.
Y a partir de las 3 en la tarde de COPE, todo el deporte. Luis Munilla, buenas tardes.
Pilar, buenas tardes. Es el día después de la eliminación del Real Madrid en la Champions, con muchos debates abiertos en el club y también en la afición. Ancelotti sale muy señalado, pero tampoco se libra la planificación deportiva y, por supuesto, los jugadores, que no han estado a la altura para la afición. Mbappé, por cierto, está pendiente de pruebas en el tobillo a poco más de una semana para la final de la Copa. El Inter será el rival del Barça en semifinales después de eliminar al Bayern. La ida se va a jugar el 30 de abril en Montjuïc. Hoy buscan las semifinales europeas el Athletic de Bilbao a las 9 ante el Rangers y el Betis a las 7 menos cuarto ante el Jagiellonia. Roland Garros va a rendir homenaje a Rafa Nadal el 25 de mayo y Carlos Alcaraz juega en octavo de final del Godó, no antes de las 4 de la tarde.
Pues muchas gracias, Luis. Por cierto, ¿tú cómo vas de capacidad de atención? De concentración y de esas cosas.
Intento que sea mucha, pero ¿sí? No la puedo garantizar siempre.
Pues yo voy fatal, cada vez peor. ¿Sí? Mira, vamos a hablar de atención. Sí, la mitad de las personas, ojo, asegura que su capacidad de atención es más reducida y que el pensamiento profundo es cosa del pasado. Pilar García Muñiz, buenas tardes.
Hola, Tocaya, ¿qué tal, Pilar?
En la tarde,
¿cómo estás?
De COPE, pues bien. En la tarde vais a intentar entender y explicar las razones de que esté pasando
de todo esto.
Parece
sí,
una epidemia.
Porque, fíjate, vivimos en la era de la hiperconexión, la sobreinformación y la multitarea. Saltamos de una pestaña a otra, de un mensaje a una red social, de una aplicación a otra sin parar. Todo esto afecta y mucho a nuestra capacidad de concentración. Y Manuel nos lo ha demostrado cuando en COPE hemos preguntado por ello.
Espera un segundo. Recapitula la pregunta que me he perdido.
Sí. ¿Tú qué crees? ¿Que tienes más capacidad de atención que antes del uso tecnológico o igual? O...
Creo que menos, sí.
¿Por qué?
Porque creo que estamos constantemente o cada muy poco tiempo mirando la pantalla del móvil, viendo si tenemos alguna notificación.
Bueno, pues ahora nuestra capacidad de atención se centra en 47 segundos. Pasado ese tiempo, empezamos a perder la capacidad de concentración y ya ves, nos pasa a cualquiera, nos dispersamos.
¿Me repites la pregunta?
A partir de las 3 en la tarde. Lo te contamos escuchamos. Y lo repetimos.
Venga, Pilar, gracias. Hasta luego. Pues sí, escuchamos la tarde de COPE y luego que sepas que también aquí en COPE vamos a seguir muy atentos a la programación especial religiosa con motivo de la Semana Santa. Mira, a partir de las 6:10, la retransmisión de la misa de la Cena del Señor desde la Catedral de Pamplona, presidida por el arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, Florencio Rosselló. Además, tras la linterna, con Ángel Expósito, a las 11:20 de la noche arranca la Noche Luminosa, en la que vamos a conectar con las procesiones en marcha en Málaga, Zamora o Córdoba. Y a continuación toma el relevo la retransmisión de la Madrugada de Sevilla y el Vía Crucis de Penitencia desde las calles de Ávila. Y se esperaba una pausa, pero ha sido llegar Donald Trump al poder y sobre todo desatar su guerra comercial. Y el Banco Central Europeo ha decidido cambiar el rumbo de su política monetaria. El organismo, reunido este jueves en Frankfurt, ha vuelto a rebajar los tipos de interés, solo en un cuarto de punto, hasta dejarlos en el 2,25%. A las 2:39 nos vamos hasta Alemania. Rosalía Sánchez, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
La principal autoridad monetaria europea adopta esta decisión al calor de la buena marcha de la inflación, de la caída del precio del gas y del petróleo y del fortalecimiento del euro.
Sí, la verdad es que con la inflación ya prácticamente bajo control se esperaba hace nada, hace un par de semanas, que el Banco Central Europeo interrumpiese su serie de bajadas de tipos, pero pues la guerra comercial declarada por Donald Trump ha llevado al Consejo de Gobierno a cambiar de estrategia y a seguirlos bajando. Los riesgos a la baja para el crecimiento europeo han vuelto a aumentar y los mercados esperan incluso, ojo, que a este recorte de tipos de interés, como decías, de 25 puntos básicos hasta el 2,25%, sigan varios más, de forma que tendremos los tipos en torno al 1,5% en otoño. El Banco Central Europeo ha tenido sin duda en cuenta también en esta decisión el hecho de que es que los bancos están endureciendo su política de créditos corporativos. En el primer trimestre de este año, los bancos de la zona euro han hecho más estrictos sus estándares internos de préstamo a las empresas, según la encuesta crediticia que hace el emisor europeo, una encuesta interna, y que señala también la misma causa, la guerra de los aranceles.
Pues desde luego tomamos buena nota, ¿no?, de esta nueva decisión y de lo que puede pasar a partir de ahora. Gracias, Rosalía.
Hasta pronto.
Y es que este recorte de los tipos ya era descontado por todos los analistas y no se descarta una nueva bajada en el mes de junio. De hecho, el Euribor, el índice que se suele tomar como referencia para el cálculo de las hipotecas variables, ya lo ha anticipado y ha caído hasta el 2,1%. Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Efectivamente, el Euribor se ha adelantado una vez más a esta decisión del Banco Central Europeo. De momento, la media de abril está en el 2,19% y eso quiere decir que ha bajado punto y medio con respecto a los niveles de hace un año. Y si el diferencial se mantiene así hasta final de mes, pues una hipoteca variable con revisión anual se va a rebajar de media en 122 euros mensuales, unos 1.400 euros menos al año. ¿Y qué puede pasar a partir de ahora? Santiago Carbó, catedrático de análisis económico de la Universidad de Valencia.
La tendencia es que si los tipos de interés pues siguen bajando, lo normal, lógicamente, es que el Euribor siga bajando, aunque no tenga, es decir, no baje tanto como bajaba hace un año, que incluso se adelantaba, ¿no?, a lo que eran las bajadas de los tipos de interés del Banco Central Europeo.
Así el Euribor seguirá la estela de los tipos que, según los analistas y como acaba de comentar también nuestra corresponsal Rosalía Sánchez, podría colocarse por debajo de la barrera del 2%, llegando incluso al 1,5% a final de año si persiste la guerra comercial.
Pues sí, Marta, parece que entonces el Euribor está a la baja y puede seguir a la baja más tiempo incluso de lo que se pensaba. Así que, bueno, en fin, buena noticia, supongo, ¿no? Buena Sobre todo para todos los hipotecados.
Efectivamente, si los precios de la vivienda no supieran tanto.
Ese es el problema, sí. Marta, muchas gracias.
Un abrazo.
Bueno, como te decía, este movimiento del Banco Central Europeo llega al calor de la guerra arancelaria desatada por Trump. Lo último es ese impasse de 90 días que el presidente estadounidense decretó la semana pasada en vistas a negociar esos gravámenes. Además de subir la apuesta en esta partida de ajedrez que mantiene con China al amenazar a Pekín con aranceles del 245%, ojo. Bueno, con este escenario, hoy Donald Trump recibe en la Casa Blanca a la líder europea, en principio más cercana, ¿no?, a sus postulados. Estamos hablando de Giorgia Meloni. Es la primera que recibe tras el 2 de abril, el llamado, como lo ha llamado, Día de la Liberación. Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
La primera ministra italiana ha viajado hasta Washington con un mensaje consensuado con la presidenta de la Comisión Europea.
Cierto, pero aunque acuda con esa intención de plantear a Trump la eliminación recíproca de aranceles industriales con la Unión Europea, el viaje podría tener un alto coste político para ella si no logra resultados tangibles. De momento, ha conseguido convertirse efectivamente en la interlocutora indispensable con Estados Unidos, y hay quien piensa que viaja con un as bajo la manga para intentar convencer al imprevisible presidente estadounidense. Por aquí se descarta que tenga éxito si apuesta solo por representar los intereses italianos. Y está claro que ganaría mucho peso en Europa si consigue rebajar o suprimir los aranceles. Pero la misión, por supuesto, entraña sus riesgos porque las tensiones dentro de la Unión Europea son palpables y no todos están contentos con su mediación. Tampoco olvidemos, Pilar, que China sigue siendo crucial para Europa y Giorgia Meloni tendrá que navegar entre dos aguas para mantener los lazos comerciales con Pekín sin abandonar la alianza transatlántica.
Gracias, Eva.
Un abrazo, Pilar.
Bueno, Meloni intenta erigirse, como vemos, como cabeza de Europa en Estados Unidos, mientras que Macron trata de mantener la iniciativa sin moverse en este caso de París. Hoy el presidente francés recibe en el Elíseo al jefe de la diplomacia estadounidense, a Marco Rubio, también al enviado especial de Trump para Ucrania. En la capital francesa está Asunción Serena. Asun, buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas tardes.
Porque van a hablar sobre el futuro de la guerra en Ucrania y la prueba es que Zelensky ha enviado a París algunos de sus altos cargos.
Así es. Bueno, ahora Emmanuel Macron está almorzando solo con Marco Rubio y con Steve Witkoff, y acompañados por el ministro de Exteriores galo, Jean-Noël Barrot. Pero a las 3, o sea, en unos minutos, está previsto que se les unan el consejero diplomático de Macron, los consejeros de Seguridad Nacional de Reino Unido y Alemania y el jefe de gabinete de Volodymyr Zelensky. En principio no va a haber ningún tipo de comunicación, pero el Elíseo ya nos ha comunicado pues que se trata de actualizar las informaciones sobre las negociaciones de paz para poner fin a esta agresión rusa en Ucrania, y es continuación tanto de las conversaciones entabladas de forma unilateral por Donald Trump como de esa coalición de países voluntarios de la que se habló en París el pasado 27 de marzo y sin que haya pues habido, digamos, avances desde entonces. Y antes de este encuentro, Macron ya ha hablado por teléfono con Zelensky y además los consejeros europeos se han reunido por un lado con el enviado especial de Donald Trump y por otro con el jefe de gabinete del presidente ucraniano. Según Kiev, las conversaciones han girado en torno a un cese del fuego total, a un contingente multinacional y garantías de seguridad para Ucrania. Pero bueno, estamos a la espera de que todo termine y quizás, aunque haya dicho que no va a haber ningún tipo de comunicación, pues tengamos sí alguna reacción de alguna parte.
Pues estaremos muy pendientes, Asun. Gracias.
A ti, un abrazo.
Y la justicia permitió su publicación, pero al final, tras muchas dudas y varios retrasos y la fuerte polémica, la editorial Anagrama ha decidido renunciar a la publicación del libro El Odio, escrito por Luis G. Martín y que cuenta la historia de cómo José Bretón pues asesinó a sus dos hijos en 2011, a Ruth y José. En cualquier caso, la publicación de este libro ha puesto sobre la mesa el interés creciente que hay por el llamado True Crime, historias criminales basadas en hechos reales. Sefi García, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Pero por qué? ¿Por qué hay tanta demanda de este género?
Mira, nos gustan los cuentos de monstruos, Pilar, tanto que las historias basadas en hechos reales son las segundas más consumidas en formato audiovisual, sobre todo por mujeres mayores de 30 años.
Porque de alguna manera se convierte como una suerte de relato aleccionador, ¿no? Para pues, identificar conductas de riesgo, comportamientos extraños, un poco para dotarse pues, de algunos mecanismos protectores ante la eventualidad de que les sucedan cosas parecidas.
Es casi imposible pararlos al desaparecer el derecho a la protección de datos cuando la víctima muere. Como en el caso del odio, los jueces no pueden impedir su difusión. Solo queda el debate moral.
Y debate lo ha habido, y mucho, sin duda, y seguirá habiendo. Gracias, Sefi.
A ti.
Enseguida, la tarde de COPE. Ahora es tiempo ya para la información local y regional de tu COPE más cercana.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado. Escucha COPE y lleva la Semana Santa contigo.
Este Viernes Santo, a partir de las 9 de la noche, sigue en COPE el Vía Crucis desde el Coliseo de Roma.
Escuchamos ya las primeras notas del coro que va a...
La Semana Santa se escucha en COPE.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
¿Te han impedido en alguna ocasión pagar con dinero en efectivo? Si esto te ocurre, lo puedes denunciar. En Denaria te ayudamos a presentar tu denuncia de forma gratuita. Infórmate y contacta con Denaria en el 900 20 44 20 o en plataformadenaria.com. No dejes que te quiten la libertad de pagar en efectivo. Es tu derecho.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Hoy hace un día estupendo para estar en la calle, para disfrutar de este Jueves Santo si no tienes que trabajar. La sierra es en días como estos uno de los lugares favoritos de los madrileños para alejarse de la gran ciudad. La Sierra de Guadarrama realmente la tenemos bien cerquita a los primeros pueblos. Como Venturada llegamos en poco más de 40 minutos. Luego está elegir la vertiente, la Sierra Norte, o también conocida como Sierra Pobre, o la que se extiende por el noroeste. Si decidimos aventurarnos por esta última, una buena opción es acercarse a la Pedriza, una superficie de más de 3.000 hectáreas que está dentro del Parque Natural Sierra de Guadarrama.
Sitios magníficos, muchos. Tanto los riscos, el Yelmo, por ejemplo, que es el más alto, con 1.717 metros de altura, como sus charcas, la famosa Charca Verde. Uh-huh. Y un poquito más arriba tenemos los Chorros. Creemos que no tenemos grandes cascadas, pero los Chorros, sobre todo este año que ha llovido tanto, claro. Es muy bonito, es fantástico, tiene unas caídas de aguas maravillosas, o la Poza de los Baños de Venus.
Son sugerencias que nos da Javier Garrido, presidente del Club Peñalara, dentro de la Pedriza, siempre con la recomendación de ir acompañado, de llevar un mapa y saber elegir bien la ruta, porque nos podemos perder, por ejemplo, en la zona conocida como el laberinto. Hoy se ha puesto en marcha un servicio gratuito de autobuses lanzadera para evitar subir en coche particular, y es que las plazas de aparcamiento están limitadas para proteger el entorno. Solamente pueden aparcar 270 vehículos. Los buses salen desde Manzanares el Real ahora por la tarde, entre las 5:30 y las 8:30, y por la mañana de 10:45 a 1:30. Podrás hacer uso de ellos todos los festivos y fines de semana hasta el 22 de junio. Pero no solo está la Pedriza, hay muchos otros parajes dignos de visitar, lugares que acogen algunos árboles que por sus características están protegidos y catalogados como árboles singulares en la región. Hay 283 distribuidos por distintos municipios, aunque Madrid capital, Aranjuez y San Lorenzo del Escorial son los que tienen mayor número de ejemplares. Pero ¿cuándo se puede considerar que un árbol es singular y qué cuidados necesita, Belén Ibáñez?
Pues hay varios motivos para que un árbol se catalogue como singular. A las razones biológicas como el porte, el tamaño o la longevidad, también se les puede añadir su historia o el apego o cariño que le puedan tener sus vecinos. Pero en general suelen responder a razones naturales. Francisco Molina es director agroforestal del IMIDRA, el Instituto Madrileño de Desarrollo Rural.
Árboles de características extraordinarias, ya sea por sus caracteres físicos, como puede ser su gran altura o un perímetro de grandes dimensiones, también por la elegancia de su porte, o muchos de ellos por su sorprendente longevidad. Hay que recordar que muchos de estos árboles son los seres más viejos del planeta.
Estos árboles, por ser especiales, sobre todo los más longevos, por ser tan fuertes, se clonan para poder tener más ejemplares.
Se lleva tiempo trabajando en la reproducción de estos ejemplares singulares mediante clonación o bien por semilla en nuestros viveros, obteniendo en algunos casos duplicados exactos de estas combinaciones genéticas de especial interés y en otros descendientes de ellos por reproducción sexual, para su posible uso en repoblaciones y restauraciones ecológicas donde todo su potencial de resistencia a eventos o catástrofes naturales pues sea muy alto.
De estos 283 árboles singulares se han reproducido 114. Con ellos se han conseguido 15.000 plantas que están repoblando los bosques de Madrid. Pero ¿dónde está el árbol más longevo en Madrid?
Seguramente el más popular sea el tejo del arroyo Barondillo, en Rascafría. Es un increíble ejemplar de tejo, una especie considerada como el patriarca del bosque, un árbol mítico y venerado por todas las culturas. Y a este ejemplar en concreto se le calculan unos 1.500 años, siendo el árbol más longevo no solo de Madrid, sino también de toda la península ibérica.
Todos estos árboles se pueden visitar. Están repartidos por toda la geografía de la Comunidad de Madrid, como el Ahuehuete del Retiro.
Gracias, Belén. Y enseguida te voy a presentar a Camino. Es la camarera de la Virgen de los Siete Dolores. Nos va a contar lo que se siente estando tan cerca de ella.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupos Eneas, préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora, 91-639-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Hace 25 años, en Grupo La Madreña, comenzamos un sueño con esfuerzo y amor, que hoy sigue vivo en cada uno de nuestros platos y en nuestros clientes. Reserva tu mesa en lamadrena.com y sé parte de nuestra historia. 25 años compartiendo el sabor de la tradición. En Castellana 78 y su gran terraza, y en Calles Bronce y Santa Lucrecia. Fácil aparcamiento. Reserva en lamadrena.com.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
COPE Madrid.
Estar informado.
Preparar un paso de Semana Santa no es algo que se haga a la ligera. Lleva meses de trabajo callado de todos los que forman parte de la hermandad, donde cada uno tiene su papel asignado. Todos encuentran momentos gratificantes trabajando por el Señor y por la Virgen, pero sin duda verlos salir en procesión es lo mejor. Por eso, cuando la lluvia les deja sin poder atravesar las puertas de la parroquia, se apodera de ellos una sensación de tristeza que superan pensando en preparar la imagen para el año siguiente. Camino Fernández está ahora mismo dando los últimos retoques a María Santísima de los Siete Dolores. Con ella ha estado Mónica Álvarez.
Camino está viviendo una Semana Santa muy especial, y es que después de 30 años en la Real Cofradía de Esclavos de María Santísima de los Siete Dolores, muy ligada a la familia de su marido, por primera vez tiene el privilegio de poder preparar y cuidar esta imagen por la que siente una devoción sin límites. Ser camarera, nos cuenta, es la tarea más bonita de todas las que se pueden realizar dentro de la cofradía.
Porque estás cerca de la Virgen y es, hacemos lo que nos gusta realmente, que es tenerla bien, que la vea bonito todo el mundo, que luzca cuando salga en el paso.
Y también muy emocionante. De hecho, le es muy difícil quitarse estos días el nudo de la garganta. Sabe que en sus manos está resaltar la belleza de esta imagen dolorosa, la más castellana de todas las que salen por la capital. Quiere que deslumbre como cada Viernes Santo en uno de los momentos más conmovedores de la Semana Santa madrileña, su encuentro con el Cristo de los Alabarderos en la Plaza de la Villa.
Yo es que me emociono solo ahora. El momento de verla salir es muy emocionante, y luego también el encuentro en la Plaza de la Villa, y este año más, porque claro, este año depende de nosotras en gran medida.
Si el tiempo lo permite, María Santísima de los Siete Dolores saldrá el próximo Viernes Santo a las 7 de la tarde desde la Catedral de la Almudena.
Bueno, esta tarde procesiona Jesús el Pobre, sale de la Iglesia de San Pedro el Viejo. Es la hermandad que más nazarenos saca de todas las que procesionan por el centro de Madrid, y también hará la carrera oficial Jesús del Gran Poder y la Macarena. Ellos parten de San Isidro, en la calle de Toledo. Y junto a estas procesiones hay pasiones vivientes verdaderamente emocionantes, como la de Morata de Tajuña, que es la única que tiene bendición apostólica, la de su santidad Juan Pablo II, y además está declarada bien de interés turístico regional. Casi 400 personas recrean los últimos días de Jesús de Nazaret en 10 escenas repartidas por todo el pueblo. El año pasado la lluvia les jugó una mala pasada, ayer también tuvieron algún que otro problema en el ensayo general, y hoy lo que tienen son los nervios a flor de piel. Nos lo ha contado su director, Pedro Corpa.
Pues esto es como quien dice, una pasión. Entonces, prácticamente una vez que tienes el pelo de punta, cuando acaba y te sueltas la lagrimilla de lo que acaba, ya al rato estamos hablando de lo que pondremos poner en marcha para el año que viene, qué cambios, qué mejoras hacer. Nos dejamos eso sí en paz un par de meses, pero ya digamos que 11 meses, 10 meses, estamos ya preparando muchas cosas.
COPE Madrid.
Estar informado.
El mejor flamenco te espera en el Teatro Real de Madrid. Disfruta de la séptima temporada de Flamenco Real. Descubre a las estrellas del baile y cante actual en el Salón de Baile del Teatro Real. Una experiencia única en el Tablao del Real. Próximo espectáculo Lucía Campillo, del 23 al 25 de abril. Compra tus entradas desde 29 euros en teatroreal.es. Vive el mejor flamenco en el Tablao del Teatro Real.
¡Vendido! ¡Vendido! Vende tu casa ahora y sigue viviendo en ella para siempre. Palabra de Eduardo Molet, 658 60 60 60.
Escucha a Molet, persona de confianza, Lanuda Propiedad.
Y usted también gritará vendido, vendido, vendido. 658-60-60-60.
¿Sabes quién fue José Luis Ruiz Solaguren? El fundador del primer restaurante José Luis en la calle Serrano. Un pionero de la calidad en la alta gastronomía y el servicio al cliente desde 1957. Hoy José Luis representa con sus 10 establecimientos la alta cocina madrileña para tus celebraciones, comidas, cenas y catering. Infórmate sin compromiso en el 91-484-4303 y vive momentos memorables.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.
Cada año, con la celebración del Jueves Santo, comienzan unos días en los que un prolongado silencio rompe con el bullicioso curso de la vida ordinaria. En las plazas y calles de nuestras ciudades se escucha el retumbar de los tambores que acompañan la representación artística de los momentos últimos de Jesús de Nazaret antes de morir. Arte que nace de una fe que se hace vida y cultura y que desvela el sentido último de lo humano. Por eso penetra en la realidad del dolor, del mal, de la pobreza, de la tragedia, e interpela nuestro anhelo de bienestar para ir más allá. No pocos se preguntan